a la iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
Muy bien, vamos a compartir. Hoy Claudia nos mencionaba, vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a compartir esa palabra de Dios. Y Claudia nos mencionaba de la gracia de Dios y justamente el título del sermón de hoy es Transformados por la gracia de Dios. Como ustedes saben, estos últimos domingos nos propusimos revisar personajes de la Biblia. Y hoy vamos a ver uno que a mí me encanta puntualmente, que es Juan el Apóstol. Cuando pensamos en Juan el Apóstol, ya que hay otros, Juan el Bautista y otros que se mencionan en la Biblia, vamos a concentrarnos en Juan el Apóstol. Pensamos en la sensibilidad de Juan, pensamos en lo confiable de Juan, pensamos rápidamente y conectamos rápidamente los que conocemos lo que se menciona de él, alguien que habla del amor de Dios, que habla del amor en general. Pero ¿por qué no nos metemos un poquito justo a revisar a este personaje y para llevarnos en este día una enseñanza? Hijo de Zebedeo y su madre se llamaba Salomé, se supone que era familiar de María. El padre de Juan tenía un negocio de barcos así en el lago de Galilea, eran pescadores, y se menciona que justamente, se supone también que Juan era el menor de los hermanos, por lo que se menciona en la palabra, y que también allí se dice que él era seguidor de Juan el Bautista, allí en los comienzos del relato bíblico. Juan 1.35 dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, estamos hablando de Juan el Bautista, el que está hablando, miren, ahí está el Cordero de Dios. Y cuando los dos discípulos de Juan el Bautista lo oyeron, siguieron a Jesús. Está hablando de uno de ellos, es Juan. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. Fue llamado discípulo después, más adelante, de Jesús. En Mateo 4:21 dice, un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentado en una barca junto a su padre. Zebedeo reparaba las redes. También los llamó para que lo siguieran. Acompañando siempre a Jesús, vemos allí a Juan por Galilea. Él estuvo allí en la boda de Caná, junto con Jesús. En ese momento era parte de la familia, porque en realidad Jesús va a esa boda porque es un familiar el que se casa. Pero una cosa que se empieza a notar allí es cómo Juan quiere estar cerca de Jesús. Fue designado más adelante apóstol. Mateo 10:2 dice los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, el mayor, y Juan, el hermano de Santiago. Y después sigue la lista de los otros apóstoles. Jesús le dio como sobrenombre, vieron que era muy tradicional en ese tiempo al nombre ponerle un sobrenombre, Hijo del Trueno. Marcos 3:17 afirma esto, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó Hijos del Trueno, Boanerges. ¿Saben por qué le puso eso? Por su carácter violento. Suena raro, ¿no?, escuchar eso. Por lo impetuoso, justamente, de su temperamento natural. Y queda claro aquí que ese temperamento todavía no estaba trabajado por la gracia de Dios. Impetuoso, temperamental. En Lucas 9:41 se relata, dice, entonces Juan le dijo, maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no andan con nosotros. Onda estos hermanos Patovica, ¿no? Onda, parecían la hinchada brava. No están con nosotros, así que ya le dijimos que eso no lo pueden hacer. Este era el carácter o el temperamento de Juan en ese momento. Y después, más adelante, Jesús debe reprenderlos. Dice en el versículo 51, se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba. Así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea de samaritana para preparar todo. Pero los de allí no le recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, no sé si lo hicieron en ese tono, Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús nuevamente volvió y los reprendió. Esta era la esencia del carácter de Juan y de su hermano en ese tiempo. Su egoísmo lo llevaba con su hermano a hacer peticiones, inclusive casi impensables, asociadas a su madre, queriendo los primeros lugares. Recordamos allí esto que se menciona en Mateo 20:20. En ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y ella respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hasta acá podríamos inferir que el error era de la madre. Pero me parece que estos dos muchachos estaban ahí atrás diciendo, madre, sí, queremos, sí, queremos. Y Jesús respondió, como siempre lo hace, siempre notamos en Jesús que responde, ustedes no saben lo que piden. Lo que comenzó a actuar en la vida de Juan por seguir a Jesús fue la gracia de Dios. Y esa gracia hizo efectos en su vida. Su violencia se transformó más adelante en una fuerza que glorifica a Dios. Más adelante podemos empezar a notar en la Escritura esos cambios en Juan. Vamos a ver a ese Juan transformado por la gracia y por la cercanía a Jesús. Me gustaría que tengamos en cuenta estas dos cosas, la gracia de Dios y la cercanía de Juan a Jesús. Después, más adelante, Juan se caracteriza, según muchos lo mencionan, por una profunda intuición espiritual y una vida de sensibilidad hacia las cosas espirituales. La gracia transformadora hace que ese discípulo, hace que Jesús mismo diga de él que por él tenía un afecto particular. ¿Se acuerdan de esa situación? Después de esta transformación, Juan fue uno de los tres apóstoles a los que Jesús permitió ver la resurrección de Jairo, Marcos 5:37, y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Juan empieza a vivir esos privilegios de la cercanía con Jesús. Y estos hitos en la vida de Jesús, que él puede estar cerca y puede atestiguarlo. Allí en la agonía, en la muerte, en el huerto, perdón, de Getsemaní, Mateo 26:37, dice, Jesús llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. ¿Se imaginan compartir ese tiempo, vivir ese tiempo? Duro, difícil, pero profundo de intimidad allí con el Señor. Allí en la última cena, es el más cercano a Jesús. Quizás esto es lo que más nos impacta, cuando se dice uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba. Jesús ama a todos, pero puntualmente expresa, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ya no solamente lo seguía, estaba con él. En este momento, Juan estaba recostado, el privilegio de estar recostado al lado de Jesús. Jesús se le acercó y le dio el cuidado de María a Juan. Allí en el Juan 19, 27 dice, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Tremendo privilegio que tuvo Juan, que Jesús mismo le dijera que esa mujer tan importante en la historia fuera cuidada por él. Ocurrió junto a Pedro allí en el sepulcro, en Juan 24. Corrían juntos y aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, dice, y llegó primero al sepulcro. Una cosa que me impacta de allí, ayer lo conversábamos con Susana, mi esposa, que Pedro entró allí, hizo cosas, pero Juan se quedó allí contemplando. Esto es la escena que vemos. El Juan contemplativo, como siempre. Algunas cosas más que se pueden detallar. Hay tantas para decir. Vio a Jesús resucitado, estuvo presente en la ascensión de Jesús al cielo y como apóstol fue parte del inicio de la iglesia, y esto es lo que relata Hechos. Más adelante se unió a Pedro en una gran obra misionera. Ellos dos fueron encarcelados, no por haber hecho nada malo, sino por justamente levantar en alto el nombre de Jesús. Fue uno de los apóstoles que se quedaron en Jerusalén en la época de la persecución. Resistió firme en ese lugar. Todas estas cosas nos llevan a poder decir qué gran hombre de Dios. Pero, ¿cuál era el secreto de la transformación de Juan? Como dije antes, la gracia de Dios y el estar cerca de Jesús. La gracia de Dios y el estar cerca de Jesús. A Juan se le atribuyen 5 libros en el Nuevo Testamento. El cuarto evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. En el caso de este último del Apocalipsis, allí más o menos en el año 95 aproximadamente, se calcula el año 95 después de Cristo, escribiendo lo que Dios mismo le permite escribir para el futuro. ¿Dónde? Exiliado en la isla de Patmos. Lo habían recluido en aquel lugar. Al año siguiente, otro rey lo saca de ese lugar y él vuelve allí a Éfeso, a la zona de Éfeso, y allí escribe sus cartas y también parte del Evangelio. Esas cartas que fueron destinadas justamente a las iglesias de Asia. En relación al cuarto evangelio, Calvino mismo dice que los otros evangelios, o sea, los otros 3, muestran lo que Jesús hizo. Pero Calvino dice, Juan nos muestra en su evangelio lo que Jesús es. Cada vez que querramos saber lo que Jesús es, podemos ir allí al Evangelio de Juan y tener la claridad con que él escribió para decirnos cómo es el mismo Señor. En la primera epístola de Juan, se dan cuenta que no nos alcanza el tiempo para revisar todo, pero en la primera epístola de Juan encontré algunas cosas. Yo, seguramente ustedes encontrarán muchas más. Esta carta destinada justamente a las asambleas de la provincia de Asia, en la cual Juan enseña el carácter de Dios revelado por Cristo, es el que debe determinar la vida espiritual y el comportamiento de todo creyente. Esto es lo que transmite en esa carta Juan. Fíjense, Juan, 1 Juan 1:5, donde habla que Dios es luz. Versículo 5. En este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y quiero repetirme esto para mi vida. Debe andar como Él anduvo. La gracia transformadora de Dios y la cercanía a Jesús es la que le permite y le da autoridad a Juan para escribir estas cosas allí en esta carta. Habla de varias cosas, pero anoté algunas. Habla del amor de Dios, como dijimos antes, y exhorta al amor entre los cristianos. 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor que Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, nuevamente repite, cariñosamente, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Para qué agregar algo más a lo que la Escritura dice? Concreto y sencillo. Habla de obedecer a Dios y a su palabra. La necesidad de poner en práctica los mandamientos. Capítulo 2 y verso 3 de 1 Juan. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Además, habla también de andar en la rectitud y permanecer en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mostrarlo con acciones. Versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Habla de estar en guardia ante la seducción del mundo. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Habla de estar atentos contra las falsas doctrinas. 2:18 de 1 Juan dice: hijitos, esa forma cariñosa de hablar de él ya anciano. Han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. En realidad, hay tantas cosas más para revisar. Me gustaría que sigamos leyendo a Juan. Pero Juan es uno de los personajes cual la Biblia nos da la posibilidad y nos permite de revisar muchas cosas de su vida. Porque justamente le dio muchos años, mucho tiempo de larga vida. Y muestra justamente cómo la gracia transformadora de Dios hizo que esos impulsos de juventud, que eran negativos en su carácter, fueran transformados hasta llegar a su vejez. La verdad es que, ¿cuántos de nosotros quisiéramos parecernos a Juan? Pero, ¿saben qué? La conclusión que podemos llegar es que el carácter de Juan transformado es porque estuvo cerca de Jesús y porque permitió que la gracia de Dios lo hiciera. Podemos decir, este es mi carácter, así soy yo. Muchas veces me encuentro, los chicos muchas veces me dicen, yo soy así, no lo puedo cambiar. Pero sin embargo, Dios muestra en su palabra claramente que tiene todo el poder para hacer esos cambios. Podemos quedarnos en esa idea de mi carácter es así, que me aguanten. Puede ser impulsivo o puede ser un carácter, por el contrario, derrotado, de alguien que piensa que no sirve para nada. Sea de una forma u otra, Dios quiere transformar todo esto en nosotros. Para llevarnos como reflexión, ¿cómo es posible que sea transformado nuestro carácter? ¿Es necesario que sea transformado nuestro carácter? Sí, porque en la palabra de Dios habla de un carácter aprobado. Y esto me hizo pensar en que Dios desaprueba algún cierto tipo de carácter, ¿no? Así que en primer lugar, quiero hablarles de lo que Dios puede transformar en nuestro carácter a través de este pasaje de Romanos 5:15, muy brevemente, que sea la palabra nuevamente la que nos hable. Hay un carácter que Dios no aprueba, pero hay algo que Dios puede transformar y sí aprobarlo. Romanos 5 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. ¿Qué dice la Escritura? Esa resistencia que muchas veces a la cual nos tenemos que enfrentar, que no nos gusta, que Dios nos ponga, como digo yo, en la máquina para acomodarnos, es la que produce un carácter aprobado para Él. Y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Puede Dios transformar nuestro carácter? Sí, claro que sí. Pero lo segundo que deberíamos llevarnos hoy como pensamiento es que justamente eso tiene un proceso. Y nosotros debemos permitir ese proceso de transformación. Si Juan no se hubiera puesto cerca de Jesús, no hubiera estado allí con él, no se hubieran producido esas transformaciones. Segunda Pedro 1:3 en adelante dice que somos participantes de la naturaleza divina. Siendo hijos de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren qué lugar de privilegio es donde Dios nos puso a cada uno de nosotros, a pesar de lo que somos. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse, dice la palabra, por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, fíjense lo que dice aquí a continuación. Serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Si seguimos pensando en que nos tienen que aguantar como somos, con nuestro carácter, somos cortos de vista, nos quedamos como no pudiendo ver y no nos damos cuenta de las cosas y nos quedamos estancados allí en nuestra vida de pecado. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concluyo con este personaje hermoso que es Juan, que fue transformado por Dios por dos cosas: por la gracia de Dios y por la cercanía de Juan a Jesús. Si permitimos que la gracia de Dios nos transforme, mientras les pido a los músicos que suban, si permitimos que la gracia de Dios nos transforme, Él quiere hacerlo. Y es una gracia transformadora. Ningún libro de autoayuda, nada que puede hacer, consejos de otro pueden ser muy positivos. Pero la gracia de Dios es la que nos ayuda. Y el estar muy cerquita de Jesús. Me encantó cuando Diego decía la otra vez con relación a una canción. Vamos a pedirle que Él transforme todo. No, porque ahí nos quedamos, ¿no?, en esa idea. Bueno, ya hay cosas que ha cambiado. No todo un desastre en nuestra vida, para no agarrarnos el bajón. Pero hay cosas que sí, Dios tiene que seguir cambiando todavía en mi carácter, en tu carácter. ¿O no? Hasta el último día de nuestra vida, necesitamos que la gracia transformadora de Dios modifique cosas en nuestro carácter. Yo me doy cuenta que me estoy volviendo como viejo, cada vez más cascarrabia. Y le pido al Señor que lo transforme, porque no está bueno. Me encantaría que podamos irnos pensando hoy en esa figura y esa escena de Juan recostado a Jesús. ¿Cuánto lo hacemos de esto en nuestros días, cada día? ¿Cuánto buscamos estar cerca de Jesús? O bueno, cuando pinta la cosa, leo un poquito, cuando ahí me conecto con algo. La verdadera transformación en el carácter es la cercanía constante, permanente, en cada cosa de nuestra vida, esa cosa de estar cerca, muy cerca de Jesús. Permitime cerrar orando. Cada uno en este momento hace la reflexión en su vida, de sus éxitos, de sus fracasos. Pero pensemos que Dios sigue teniendo gracia abundante. Don inmerecido, es un regalo la gracia. Sigue teniendo para todos nosotros gracia abundante de transformación. ¿Le vamos a decir que sí al Señor? Si le decimos que sí, necesitamos estar muy, muy cerquita de Jesús. Porque cuanto más cerca de Jesús estemos, más vamos a poder entender la mente del Señor y tener la mente del Señor. Cuanto más cerquita de Jesús estemos, vamos a parecernos cada día más a Él para responder, para actuar, para tomar las decisiones. Si hay un objetivo en la vida de un creyente es parecernos al Señor. Inclina tu rostro y oremos. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra y por dejarnos todo el relato de esta persona que vos llamaste, preparaste y usaste, que es Juan. ¿Cómo quisiéramos, nuestro Dios, que cada uno de los que estamos aquí? Porque yo sé, Señor, porque sabemos, Señor, que también, ya que nos llamaste, ya que somos hijos de Dios, vos nos querés preparar, nos querés usar. Pero quizás, Señor, tenemos que reconocer en este día que hay cosas en el carácter que deben ser transformadas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar la mejor decisión, que es dejarte hacer a vos esa transformación. Te pedimos la ayuda para estar cada día más cerquita de Jesús, para que realmente podamos imitarlo en todo a Él y no seguir obcecadamente nuestra forma de ser. Gracias, Dios, gracias, porque seguís amándonos de tal manera y hablándonos de tal manera para hacer cambios en nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.